3 y 5 de la madrugada, 2 y 5 en Canarias. ¿Tú serías capaz de recorrer en bicicleta casi 2.000 kilómetros por alguien desconocido? Si te estás pensando la respuesta, no hace falta ni que lo hagas.
Yo a veces utilizo una palabra que es decir, venga, al turrón. O sea, las cosas se hacen haciéndolas. No te puedes plantear, y sí, y sí, y sí. Me dicen, no has mirado el tiempo, y no has mirado el tiempo. Yo a veces sí he mirado el tiempo, sí, no soy tan... O sea, sí que he mirado el tiempo. Pero lo que quiero decir es absolutamente irrelevante mirar el tiempo. Porque si llueve, si hace calor y eso, es igual, o sea, da igual, o sea, tienes que ir. Es una actitud que yo tengo y que yo defiendo en todos los aspectos de mi vida.
Venga, al turrón. ¿Tú lo harías? ¿Tú harías lo que hace Sergio Monge? Seguro que cuando te cuente la historia que hay detrás, te costará bastante menos responder esa pregunta que te he hecho al principio. Sergio no tiene ninguna preparación, no es ciclista profesional, pedalea por pura afición. Pero desde hace poco también lo hace por un nombre, Nacho. Es un niño de 9 años que tiene una enfermedad catalogada como ultra rara.
Cuando decimos ultra rara, no recuerdo exactamente qué tanto por ciento de la población la tiene que tener para considerarse ultra rara. En la población mundial están catalogados 300 personas, en España 4. Tiene una enfermedad incurable y mortal.
4 personas. Monge ha recorrido en bicicleta 1.756 kilómetros en 16 días entre Valladolid y la capital de los Países Bajos, Ámsterdam. Por una razón, recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Dent, que es un síndrome minoritario que afecta al funcionamiento de los riñones, provocando que el organismo no asimile elementos básicos como el potasio, el magnesio, las proteínas o el calcio. De momento llevan recaudados entre 4 y 5.000 euros, pero aún así les queda mucho para que se lleven a cabo estas investigaciones.
Quien nos quiere ayudar, que sepa que todo el dinero íntegro para ayudarnos va a ir destinado a Asden. O sea, esta aventura la pagamos entre mi novia y yo. O sea, esto es importante, ¿eh? O sea, quiero decir, no es un dato tonto. O sea, un euro del que de alguien, ese euro va a Asden y es transparente y es todo visible y tangible.
Así se lo contaba en COPE Valladolid a los compañeros de COPE en esa emisora un par de días antes de empezar esta aventura. La idea de realizar este desafío fue cuando conoció a la mamá del pequeño de Nacho en una de sus aventuras en bicicleta. Y cuando ésta le contó su historia, Monge ni se lo pensó. A pesar de todos los retos a los que se ha enfrentado durante los 16 días pedaleando, insiste en que nunca se ha sentido solo.
Yo siempre insisto que siempre hablo en plural, porque detrás de mí, de nosotros, hay mucha gente que nos lleva apoyando mucho tiempo, y sería una soberbia decir que yo voy solo. No, yo no voy solo, yo voy con la ayuda de toda la gente que quiere la causa y que me quiere a mí.
Lo que tiene muy claro Sergio es que, tal y como le prometió a la mamá de Nacho, todos los años va a hacer un reto para seguir recaudando fondos. Y nosotros te lo vamos a contar. Y esta noche vamos a recordar unas palabras que formaron parte del que dicen muchos es el mejor discurso del siglo XX, un discurso dado por un hombre que fue capaz de cambiar el curso de la historia. ¿Sabes de lo que te hablo? Si aún no has caído, en breves minutos Laura Garcas te va a desvelar todo lo que tienes que saber sobre Martin Luther King. Enseguida te lo presentamos. Y además se va a pasar por aquí otro gran hombre. En mitad de todo este cambio climático que estamos viviendo casi con noticias diarias, siempre es una buena opción hablar con el naturalista Joaquín Araujo. Hoy, de lujo, en la noche de COPE.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura. pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores.
¿Qué ha ganado? ¿La Rosalía? ¿Y el J Balvin?
Con este temazo,
con
claro.
Con este temazo ha ganado el MTV el premio al mejor videoclip, ¿no? Ha sido, lo ha contado Dani Trigo en el boletín. Así que enhorabuena para ellos. Y estamos preguntando en la noche de COPE, precisamente porque Rosalía forma parte de la playlist veraniega del matrimonio Obama, por la playlist veraniega de nuestros búhos.
Eso es. Javi nos dice que lo tiene claro y no duda a la hora de unir dos de sus pasiones, el ciclismo y la música.
A mí la verdad es que me encanta el deporte y sobre todo el ciclismo, y todos los años estoy muy atento a la banda sonora, a la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España, y es que este año, con diferencia a otros, yo creo que es lo más me encanta, que es la canción Otro Intento Más de Arcano, que me encanta desde el primer momento que la escuché, no hago más que escucharla todas horas y es un temazo, la verdad.
Olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales. Quise llegar a meta el primero, parecerme a todos los que antes la cruzaron, sin saber que allí no importa el trofeo, sino el calor de los que siempre te esperaron.
Es que Arcano, sabes de dónde es, ¿no?
No me digas que es de tu ciudad.
No solo que es de Alicante, sino que es del barrio de San Blas, ¿eh? Que bueno, es en el barrio, y ahí han nacido un mollón de raperos como él y como Nacho Scratch, por ejemplo. Nacho Scratch ya no se llama Nacho Scratch, Nacholo.
Pues es que, Miguel, es verdad que la Vuelta Ciclista da grandes temas. Acuérdate hoy... del de Melendi.
¡Hombre! ¡Hombre, eso es un temazo!
Con el que se hizo famoso.
Sí. Cuéntame más.
Para Lola hay un tema que le recuerda a esos veranos de libertad cuando era joven.
La mejor canción del verano para mí fue la de Nick Cayman, I Promise Myself. Por aquel entonces, creo que era el año 1990 cuando empezó, y yo tenía 14 añitos. Un subidón de todo, tenía toda la vida por delante, toda la libertad del mundo, bueno, entre comillas. Para mí era una canción que me trae muchos recuerdos y años que me lo pasé muy bien.
Qué nostálgico es el verano, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y ya se está acabando, ¿eh?
I promised I'll wait for you.
Y escuchamos a este oyente al que hay una canción que le persigue siempre.
Hola, familia. La canción que me persigue todos los veranos desde el año 1987 es la canción de Desireles, el Guayas Guayas. No me puede faltar ningún verano.
Pues tenemos también una playlist muy intergeneracional, porque han sonado temas de muchas décadas diferentes. No está mal, no está mal.
Sí. Víctor nos cuenta en Facebook que para él la canción del verano ha sido El Despertar, de Nil Moliner, por el buen rollo que transmite. Y nos manda un saludo desde Talavera.
Qué guay, qué guay. Oye, un saludo para ti. Recuerda vías de comunicación, Elena, porfa.
Nos podéis contar con qué canción os quedáis a través de audio. Estamos en el 661-201-512 recibiendo vuestras notas de voz. También nos puedes encontrar, claro que sí, en Facebook y en Twitter. En ambos somos La Noche de COPE.
Here you got a pocket full of words that you keep in the garage, together with the feathers and the fireworks. Surf town heroes got one foot in the garden where the neon-lighted cocktail glasses bloom. And they built you a model airplane like the one that brought you back to Lindbergh Field. Now you're counting your change by the streetlights on India. It's me again, I'm faded. Could I please come over? You can do what you want. An umbilical town.
Son las 3 y cuarto de la madrugada de este martes 27 de agosto. Es una hora menos en Canarias. Fíjate la historia que nos traen ahora nuestros compis del máster de COPE. Se vuelven mentirosos, manipuladores y a veces incluso violentos. Comienzan a crear su propio mundo donde no cabe nadie más, ni siquiera su familia. Y solo son capaces de pensar en una sola cosa, en el juego. En nuestro país, en España, se calcula que 3 de cada 10 ludópatas son menores de edad. El número de locales de apuestas se ha incrementado en un 140%. Y desde hace 5 años, el número de jugadores ha aumentado un 230%. Ahí es nada. Pues lo que te digo, varios alumnos del máster de COPE realizaron durante su curso un reportaje de la historia de Ramón, un joven de 20 años que, como otros, pensaba que sabía dominar sus impulsos, pero cuando se quiso dar cuenta, había caído en la ludopatía. Esta historia es de Borja Martínez, Alba Prieto, Pedro Nang, Jesús López Peláez y Elías Luis.
Puedes encontrarnos en cualquier lugar del mundo.
Actualmente las casas de apuestas cuadruplican los ludópatas. Por ejemplo, en la calle Bravo Murillo, una de las principales arterias de Madrid, situada en el barrio obrero de Tetuán y con apenas 2,5 kilómetros, existen una veintena de casas de apuestas y salones de juego. Hay más de 17.700 adictos al juego vetados solo en Madrid. Años atrás, el 70% de los casos de ludopatía eran por máquinas tragaperras. Ahora, la mayoría de los pacientes son jóvenes adictos a las apuestas deportivas.
Ya lo tienes en crédito.
Seguro vas a ganar 6 euros.
Pues surgió un día en el instituto con unos amigos. Nos entró la curiosidad, pensábamos que sabíamos mucho de fútbol, que con simplemente 20 céntimos podríamos ganar dinero, que era realmente lo único que pensábamos. Fue una apuesta deportiva a unos 12-13 partidos. Recuerdo que ganaba 2.000 euros y me fallaron 3 partidos y uno de ellos fue el Levante.
Ramón tiene 20 años. Aún vive con sus padres en Leganés. Es de estatura media. A primera vista llama la atención el contraste entre su tez morena y sus ojos claros. Era abonado del equipo de su ciudad, el Club Deportivo Leganés. Él y su padre eran fijos en la grada pepinera. Han vivido juntos los momentos más gloriosos del club. Le gustaba ver todos los partidos de la jornada y también de otros deportes. Como otros adictos al juego, Ramón pensaba que sabía sobre fútbol y controlaba sus impulsos.
Yo al principio solía estar muy poco, pero realmente llegó un momento en el que podía salir a las 4 de la tarde de mi casa un viernes y no llegar hasta las 11 y media. Daba igual a lo que jugara. De hecho, llegó un momento que estaba esperando el resultado de una apuesta deportiva mientras jugaba la ruleta, ya daba igual.
Las casas de apuestas utilizan varias tácticas para mantener el mayor tiempo posible a los clientes en sus locales. La ausencia de ventanas y relojes para perder la noción del tiempo y el buen trato hacia los jugadores son algunas de las razones por las que Ramón acudía diariamente.
Hombre, a mí me atraía, a mí me gustaba, a mí me gustaba llegar y que me tratasen bien, me gustaba llegar y que, pues si tenía sed, me dieran una Coca-Cola. Me gustaba llegar y no tener que presentar el DNI. Para mí aquello era mi casa. Era un sitio agradable, no había ventanas, no sabía ni la hora.
Siempre pensó que podría ocultar su afición y que nadie sospechaba. Nada más lejos de la realidad. Tras un año jugando, su madre lo pilló en flagrante.
Recuerdo que era entre semana, era un jueves, porque yo estaba apostando a la Europa League. Y bueno, llevaba los 20 euros que le robé para apostar más todavía. Y bueno, estaba tranquilamente en la máquina cuando sonó el timbre, porque en ese salón de apuestas hay que llamar, hay un timbre. Sonó la puerta y recuerdo que entró mi madre y se bajó la braga y me dijo, vámonos.
Una cualidad común en todos los ludópatas es su gran capacidad para mentir y manipular a las personas que tienen a su alrededor. Con estas artimañas, no solo convenció a sus padres de que no tenía un problema con el juego, sino también al psicólogo que lo trataba.
Al psicólogo le contaba lo que yo quise. Me faltó llevármelo a jugar. Había 2 casas de apuestas abajo y ahí caí.
Mientras seguía jugando, sus padres, sospechando que algo no iba del todo bien, prepararon un plan alternativo: acudir a una asociación. Ramón se negaba a ir, puesto que según él, no tenía ningún problema con el juego. Y sus padres se marcaron un objetivo, volver a pillarlo en acción. Un año más tarde, Ramón volvería a quedar al descubierto. La postura de sus padres fue clara.
La principal frase fue: Ramón, nosotros no aguantamos más esto, entonces o vas a terapia, vas a la asociación, pones de tu parte, sales de esto, o te tienes que ir de casa, porque nosotros no podemos vivir más contigo.
Entre la espada y la pared, Ramón accedió a acudir a la Asociación Leganense de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Alejer forma parte de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y está compuesta por ludópatas que han aprendido a convivir con su adicción. Lo que vio y escuchó allí no le agradó nada.
Lo primero que más me jodió fue que me hacían preguntas que hacían que yo delatase cómo era y sobre todo las normas. Y cuando vi que no iba a llevar dinero dije, joder, esto sí que es una putada. Y yo no sabía qué hacer. Yo entré y estaban gritando como si fuese, vamos, el fin del mundo. Para mí ese día fue la debacle mundial. Dije, joder, ¿dónde me he metido?
Los jugadores que llegan a Alejer como muestra de su compromiso para dejar su adicción deben acatar una serie de normas: no tener acceso a cuentas bancarias, no llevar dinero encima, justificar todos los gastos mediante tickets y que un familiar controle su dinero son algunas de ellas. Aunque el primer paso es dar a conocer la deuda total del jugador. A través de su experiencia, los voluntarios ayudan a otros jugadores a controlar sus impulsos. Así lo explica el presidente de Alejer.
La terapia es de autoayuda. Es una terapia de espejo, de autoayuda. Exponiendo cada uno su problema y con las pautas que los terapeutas o monitores imparten, hacerlo llegar. O sea, es la terapia de espejo, es el verte tú en el espejo, saber qué es lo que eres, a dónde has ido, por qué has ido ahí, y de autoayuda por ese motivo, porque es entre todos los jugadores, es la ayuda que nos prestamos mutuamente para salir del juego.
No todos los jugadores acuden a terapia de forma voluntaria. Algunos, como Ramón, se ven obligados a asistir por presión de sus familiares. El entorno juega un papel importante en el proceso, puesto que deben acompañar al jugador en cada una de las charlas. La predisposición de los jugadores es vital para aguantar la presión de las sesiones, como señala uno de los terapeutas.
Hay un porcentaje de gente que no va a querer nunca salir, porque le sigue gustando y bueno, pues hay gente que viene sola, hay gente que se ha separado, hay gente que no quiere salir de donde está. Entonces, por mucho que le inculques aquí, si el jugador no quiere, ya puedes ir donde vayas que no vas a salir.
Las primeras sesiones no solo fueron duras para Ramón, sino también para su familia. Su hermana lo sufrió todo desde Barcelona.
Bueno, mis padres lloraban. Yo nunca les había escuchado llorar tanto. Lloraban y no paraban de decirme: Ramón no sale. Tu hermano es un sinvergüenza, no va a salir, nos está destrozando. Y era horrible porque, claro, mi hermano yo le quiero mucho, pero al mismo tiempo, ni nada. Yo siempre les decía que paciencia, que estamos sanos.
Desde la asociación señalan que es importante diferenciar entre dos tipos de jugadores.
El social, que es el que, por ejemplo, va a un bar y juega 5 euros o 10 o 20 o 30 o 40, me da igual. Y saca una especial o va al bingo y saca un bingo y se juega otras 2 o 3 mil, o sea, yo te hablo muchas veces en pesetas porque yo jugaba en pesetas. Te juegas otra serie de cantidades, pero al final te vas con dinero a tu casa y no vuelves, o a lo mejor vuelves al mes o a los 2 meses o a los 3 o a los 4. Cuando tú pasas esa raya y ya depende del juego, y depende del juego es pues y vas a un bar o vas al bingo o vas a las apuestas, si llevas 8 te juegas a las 8, sales, vuelves a entrar, vuelves a coger dinero de los cajeros o de donde pilles. O sea, cuando tú, el juego ya puede contigo y tú te juegas todo lo que tienes y lo que no tienes, es que tienes una adicción, ya no controlas.
En España se calcula que 3 de cada 10 apostantes son menores de edad. Además, en 2018 el número de locales de apuestas ha incrementado un 140%. Diana, una de las pocas psicólogas especialistas en ludopatía de nuestro país, señala que la industria es una de las culpables del repunte de esta adicción.
Los chavales jóvenes vienen que en mucho menos tiempo la deuda y la no la gravedad de la enfermedad, que es en la misma, sino que llegan a delinquir, que llegan a engañar, todo esto en pocos años, a veces en meses. Y yo creo que la industria tiene una parte de responsabilidad en que las consecuencias sean tan graves.
Las asociaciones de ayuda y autoayuda donde se realizan las terapias son el principio del cambio, una señal de que la adicción se puede combatir. En muchas ocasiones, el adicto no nota el cambio hasta después de cierto tiempo, pero los familiares sí.
No era capaz, o sea, cuando venía al principio, de mirarte. Cuando te empiezan a mirar es cuando empiezan a cambiar. Para mí es otra persona, o sea. Y él fue cambiando también su relación con su hermana, porque él fue cambiando también. Porque hasta el principio no sabes tampoco muy bien cómo situarte, ¿sabes? O sea, porque las amenazas eran duras también, ¿sabes? O sea, no eran físicas, pero eran amenazas psicológicas.
Tras 2 años de terapias, Ramón lleva una vida normal. Acude a la universidad, sale con sus amigos por ahí, pero sigue justificando los gastos. Aunque ya puede utilizar dinero en metálico, Ramón prefiere seguir utilizando su tarjeta de débito, en la que sus padres le ingresan lo necesario para cualquier operación. Para él, es una manera de evitar caer en el derroche y en la vida que llevaba antes. Siguiendo los consejos de los expertos, no baja la guardia, puesto que la posibilidad de recaer es muy cercana, sobre todo cuando el ludópata cree estar curado. Otra de las cosas que deben evitar los jugadores rehabilitados son los juegos competitivos, tanto participar como verlos. El parchís, la oca, los juegos de cartas o incluso ver un partido de fútbol son actividades que estarán prohibidas el resto de su vida. Ahora Ramón forma parte del equipo directivo de Alejer como secretario. Sigue yendo a las terapias y no baja la guardia.
La problemática que tienen es que se encuentran luego también y no se dan cuenta que el ludópata lo va a ser de por vida. Igual que el alcohólico se puede encontrar muy bien, pero como empiece a probar la cerveza, va a ir cayendo en el pozo y se llega siempre a lo de antes.
La ludopatía, como bien sabéis, es para toda la vida.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Y con este September de Earth, Wind and Fire, damos paso a la sección No te olvides de mí. Vamos a traer al presente a personajes o hechos históricos que han sido noticia o que fueron noticia por estas fechas y que se merecen ser recordados. Y cómo no, la responsable de que nada caiga en el olvido en la noche de COPE a esta hora de la madrugada es Laura Garcas. Hola, Laura.
Hola, Miguel.
¿A quién vamos a recordar esta noche?
Pues vamos a recordar un hecho que marcó toda una nación. Ocurrió el 28 de agosto de 1963.
Vale.
Fue un discurso.
Anda.
Un discurso que marcó un punto de inflexión en la historia, cuyas palabras cambiaron nuestra forma de ver el mundo, y todo gracias a un hombre. Un hombre que nos haría soñar más fuerte que nunca. Y nunca mejor dicho.
A ver.
A ver si te suena.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Yo con la primera frase ya me ha quedado claro quién es.
Sí, ¿verdad?
¿Eh? No falta tampoco saber mucho inglés para conocer este famoso discurso. Eso que dice, I have a dream, yo tengo un sueño, es considerado el mejor discurso de la historia del siglo XX. Martin Luther King lo pronunciaba en las escalinatas del monumento de Abraham Lincoln. Este momento supuso un antes y un después en su lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, Laura.
Pues sí, y concentró a nada menos que a 250.000 personas en la capital estadounidense. Todos luchaban por una misma causa, terminar con la discriminación racial. Su discurso, Tengo un sueño, lo escribió junto con su abogado, pero cuando llegó el esperado momento, decidió ser espontáneo e inició varias frases improvisadas con la expresión Tengo un sueño. Entre ellas fue, Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Esta frase es para la posteridad, que dijo ese día Martin Luther King. Ese discurso tuvo una importante cobertura de los medios masivos, además la presencia y el apoyo de celebridades como Marlon Brando, John Baez o Bob Dylan ayudaron a despertar mayor interés y conciencia en la sociedad, así lo decía Harry Belafonte, cantante y actor.
Cuando aparecían artistas de la talla de Burt Lancaster o Marlon Brando, la gente prestaba atención. El que nos dieran su aprobación nos hacía avanzar mucho.
Pero para entender mejor este contexto y discurso, te voy a pedir que cierres los ojos por un momento y te imagines ser un niño.
Venga.
Un niño que tiene que ir a un colegio diferente, entrar por una puerta distinta, comer en otros mostradores, usar baños específicos e incluso beber de otras fuentes.
Vaya plan.
Ahora imagínate ser más adulto.
Vale.
Tener que seguir siempre carteles bajo el nombre color para usar los servicios públicos, tener que estar por ley a las 10 de la noche para evitar que te peguen, tener que vivir en barrios porque no te permiten optar algo mejor, no tener derecho a un trabajo digno, no poder votar, solo por tu color de piel.
Pues la verdad, Laura, es espeluznante. Nosotros que somos jóvenes, gracias Laura, lo vemos como pura ficción, lo hemos visto en películas como Invictus, como Criadas y Señoras, como Titanes que hicieron historia, y siempre pensamos que estas discriminaciones se exageraban, que todo es producto del cine. Pero lamentablemente fue una realidad, una pesadilla de la que al fin pudieron despertar gracias a figuras como Martin Luther King.
Pero tampoco debemos olvidar una figura y un acontecimiento muy importante que hizo despertar la lucha de King. Nos remontamos al año 1955. En un autobús urbano de Montgomery, Alabama, viajaba Rosa Parks, una costurera de color, que regresaba a su casa tras una jornada intensiva de trabajo. En un punto de trayecto, se subió un pasajero blanco que junto al conductor le reclamó a Rosa su asiento, derecho que establecía la ley de segregación racial. Uh-huh. Ella le dijo que estaba harta y que no iba a levantarse para que un viajero, simplemente por lucir tez blanca, pudiera sentarse.
Ese momento, aparentemente insignificativo, fue clave. Rosa, sin saberlo, cambió el curso de la biografía política y social de Estados Unidos, aunque comenzó con un arresto y una sanción.
Pero como sabes, Miguel, el azar muchas veces tiene sus cosas buenas, porque en esa misma ciudad vivía un reverendo llamado Martin Luther King Jr., quien tenía muchas ganas de empezar como activista a favor de los derechos civiles. Así que, como sabes, se puso al frente del boicot de la empresa de transporte,
¿sí?,
y acabó con la quiebra de la compañía. Y no solo eso, consiguió que se declarase como ilegal la segregación de los autobuses, escuelas y otros lugares públicos.
Ese boicot duró 381 días, más de un año. La población negra organizó un sistema de viajes compartidos, ayudándose los unos a los otros. E incluso si no podían, preferían caminar decenas de kilómetros antes que coger un autobús.
Algo que me sorprendió muchísimo es que durante el boicot, King fue arrestado dos veces, incluso le pusieron bombas incendiarias en su casa.
Joder.
Cuando su esposa y su hija de 9 semanas estaban dentro. Afortunadamente no les pasó nada y King ganó su primera lucha.
En aquella época, estos actos eran muy comunes. King supo en todo momento que su vida corría peligro, pero aún así no se daba por vencido, Laura.
En el 58 publicó su libro La marcha hacia la libertad, la historia de Montgomery, y en una firma de ejemplares, una mujer de color se le acercó, le preguntó si él era el verdadero Martin Luther King, y tras recibir la respuesta afirmativa, le dijo, te he estado buscando durante 5 años. Y a continuación, como si se tratase de una película, se sacó de su bolso un abrecartas de acero de 18 centímetros y la apuñaló en el pecho.
Jolín, Luther King se salvó de milagro. La herida le rozó la aorta, pero le dejaría una cicatriz en forma de cruz hasta el día de su muerte. Se supo que la mujer tenía demencia y que lo hizo porque le acusaba de ser un jefe comunista. A pesar de todo, King la perdonó.
Pero este no fue el único incidente que tuvo. En el 66, en plena marcha para la lucha del derecho a tener cualquier tipo de propiedad independientemente de la raza, 700 manifestantes blancos le sorprendieron arrojando ladrillos, botellas y piedras. Y uno de esos ladrillos fue directo a su cara.
Desde luego su lucha no fue fácil, ya lo estás oyendo. Se calcula que fue más de 20 veces arrestado, que entre el 57 y el 68 recorrió casi 10 millones de kilómetros en total y que habló en público más de 2.500 veces.
Por si fuera poco, también recibía amenazas de muerte a diario. Y el FBI le perseguía y espiaba constantemente porque, según ellos, era promotor del odio y mantenía nexos con el comunismo. Tenía gente siempre tras de él, de hecho no podía ni fiarse de su propio fotógrafo porque era un infiltrado que se dedicaba a ponerle micrófonos en todas las habitaciones en las que se alojaba.
No se podía fiar absolutamente de nadie. Por suerte, este gran orador nunca tuvo nada que ocultar y su lucha siempre se caracterizó por el pacifismo, teniendo siempre presente la influencia de la filosofía de Gandhi.
Un año después del famoso discurso, recibió el Premio Nobel de la Paz con 35 años, convirtiéndose en el hombre más joven que lo recibía hasta entonces. Siempre se mantuvo fuerte y seguro frente al público, pero lo cierto es que era un hombre muy vulnerable que se deprimió en muchas ocasiones. De hecho, en estados de ansiedad tenía un tic nervioso que se manifestaba en forma de hipo.
Cuando asesinaron a Kennedy, naturalmente acudió al funeral. Y mirando hacia afuera por la ventana me dijo: Walter, si han matado al presidente, yo no cumpliré los 40.
Al menos sabemos que este hombre era humano, porque recibir amenazas de muerte, un apuñalamiento, bombas en su casa, ser arrestado y ver cómo gente de su alrededor y algo más mayor moría, pues yo no podría ni levantarme de la cama, Laura.
Yo creo que lo único que le hacía levantarse de la cama era su gran sueño.
¿Sí?
Desgraciadamente, el momento más inesperado, la tragedia llegó. Se cometió el mayor magnicidio de la historia, el asesinato de Martin Luther King.
Una de las cosas que recuerdo es que hacia las 2 de la madrugada entró por el pasillo un hombre, se arrodilló ante el féretro de Martin y dijo: mi hombre, mirad lo que han hecho a mi hombre.
Martin Luther King falleció tras un disparo en la cabeza cuando se encontraba en un balcón de un hotel. El asesino se declaró culpable y fue detenido, pero afirmó que le habían pagado por hacerlo. A fecha de hoy aún no se sabe quién estuvo detrás de este asesinato.
Lo más curioso es que el día anterior a su fallecimiento tenía que dar un discurso que casi lo cancela y que acabó yendo para hablar sobre el presagio de su muerte. En él dijo que no iba a tener una larga vida y que no le preocupaba porque estaba haciendo la voluntad de Dios. La autopsia reveló que King, a pesar de haber fallecido a los 39 años, tenía un corazón de una persona de 60, evidenciando así el estrés que sufrió durante décadas.
Desde luego fue un hombre formidable, todo un ejemplo a seguir. A título póstumo se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte de Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004.
Fue uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. Estuvo luchando durante décadas por un mundo mejor en el que personas, independientemente de su color, tuviesen los mismos derechos. A pesar de seguir existiendo tintes racistas, la sociedad ha mejorado muchísimo gracias a figuras como Martin Luther King, quien demostró que los sueños se pueden hacer realidad.
Martin Luther King y su discurso serán siempre recordados. Laura, muchas gracias por este tributo a su discurso y a su figura. Nos vemos el jueves con más No te olvides de mí.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tengo que reconocer que hacer esta entrevista a mí me hace una ilusión especial. Acaba de entrar en este estudio en la noche de COPE alguien que vive pues entre cervatillos y corzas bajo el cantar de los pájaros que pueblan la comarca de Villuercas, en Cáceres. Alguien que cultiva hortalizas y legumbres, que trata a diario con cabras, con yeguas, con gallinas. Alguien que en el sentido humano de la palabra vive solo, y cuando digo solo lo digo en el mejor de los sentidos. Esa soledad buscada. Si miras a más de 50 kilómetros alrededor de su casa en esa comarca de las Villuercas, en Cáceres, es como si el ser humano se hubiese adaptado a la naturaleza y no al revés. 50 son los años que Joaquín Araujo lleva contemplando la naturaleza, el campo, defendiendo la capa y espada. Se autodefine como emboscado y celebra esta efeméride, estos 50 años, publicando Laudatio Naturae, un libro en el que participa gente de la talla de Antonio Muñoz Molina, Eduardo Martínez de Pisón o José Antonio Marina. Joaquín, bienvenido a la noche de COPE.
Bien hallado, gracias.
Y felicidades por la efeméride.
Sí, que está cercana la incorporación de un numerito más. Ya falta muy poco para que sean 51 años
51.
De militancia permanente activa en defensa de la naturaleza y como profesional, pues algo que tiene mucho que ver con el lugar en el que nos encontramos. Es decir, llevo comunicando, escribiendo, hablando por la radio, haciendo cine documental para televisión, pues casi también desde hace 50 años.
Hay un concepto muy unido a toda esta etapa como naturalista, como militante de la naturaleza, que es el de contemplar. ¿Qué se aprende contemplando?
Pues son tantas las cosas que te comunica el paisaje, sus elementos básicos, las intensidades, la luz, el borboteo del agua, el discurrir de la misma. Pero como tengo la inmensa suerte de ser campesino, es decir, que desde hace también varios decenios, 41 años exactamente, cultivo mis propios alimentos, hay una incorporación definitiva, porque yo creo que el problema máximo que tiene ahora mismo esta civilización, y por eso está condenada a su propia desaparición, porque no sabe lo que le permite vivir. Lo que enseña la contemplación de la naturaleza, de sus elementos básicos, de sus ciclos y de sus procesos, es reconocer a quién le tienes que dar las gracias. A intimar con lo que te mantiene y consciente. A saber además algo que cada día es más importante, porque precisamente esa ignorancia de lo que nos mantiene y consciente nos instala en una falta de sabiduría, pero también en algo que define muy bien a la vida urbana de esta civilización. Nos sume en la incomprensión, en el ruido, en el culto a la velocidad, a la valoración de lo absolutamente insignificante y lo verdaderamente esencial, pues queda al margen de la apreciación del público en general. Contemplar te enseña a reconocer lo importante de la vida.
Y de la soledad que se aprende, de esa soledad buscada que hablaba antes.
Se aprenden muchas cosas, se aprende a escuchar. La soledad permite no solo escuchar los lenguajes de la vida, de la naturaleza. Has mencionado algunos, te acompaña pues desde la caricia de la brisa a los árboles hasta el estridular de los grillos y los saltamontes o el trisar de las golondrinas o el crotoreo de las cigüeñas. Es decir, todas estas cosas que normalmente brillan por su ausencia en nuestro mundo. Pero como hay un lenguaje que es el común a la vida y que no usa palabras, hay que estar muy calladito, hay que estar muy solo para poder escuchar lo que te está sugiriendo el horizonte, lo que te está sugiriendo el amanecer y el atardecer, incluso lo que te están de alguna forma insinuando, ¿no? Los animales que tú cuidas. Yo sí, evidentemente mi vida campesina es bastante completa porque no solo cultivo, tengo viña, tengo olivar, tengo animales, tengo cabras, tengo yeguas, tengo gallinas y tal, igual, pues hasta esos animales, y no digamos, sobre todo los caballos y los perros, la cantidad de cosas que te están sugiriendo, y hay que estar solo para escucharlo debidamente y para incorporarlo a tu comprensión.
Llevas 50 años de militante naturalista, llevas 41 en esa finca de...
Viviendo en Villuercas.
En sí. Villuercas. ¿Cuál es la escena? Estabas hablando un poco de que hay que contemplar en soledad para de verdad escuchar bien. ¿Cuál es la escena de la naturaleza que la naturaleza te ha enseñado, te ha permitido ver, que más te ha conmovido?
Pues muy probablemente la gratitud. La gratitud expresada en los ojos de un corzo. Me han pasado muchas cosas enternecedoras, algunas también dramáticamente lacerantes, ¿no? Porque ha habido años de sequía en que yo he escuchado un alarido procedente del bosque, un grito de angustia porque los árboles estaban secándose. Pero la anécdota, por así llamarlo, fue que mis propios perros capturaron un corzo. Y tuve la suerte de llegar a tiempo de salvarle la vida, es decir, a quitarle de sus fauces al corzo. Tenía unas heridas, yo lo metí con mis cabras en el corral de las cabras, lo desinfecté, lo curé, y al cabo, la verdad es que no sé exactamente el tiempo ahora mismo, pero bueno, quizás al cabo de la semana o los 10 días, yo vi que se había recuperado, cogí al corzo, lo puse en libertad en mitad del bosque mediterráneo que me rodea por todas partes, y el corzo dio 10 pasos, no salió corriendo en absoluto, se paró y me miró de una forma que yo, no sé si queriendo hacer literatura o interpretando, creo que interpretó bien, se volvió para darme las gracias. Me miró con una suerte de intensidad y luego también, sin especiales prisas, se internó en el bosque.
Fíjate, ¿están los jóvenes de ahora más concienciados? Hay un movimiento, el Fridays for Future. ¿Qué opinas de él?
Pues que es nuestra última esperanza.
Así de claro y así,
así de contundente, sí. Porque, claro, yo tengo la perspectiva de ser el anciano de la tribu de los ecologistas españoles, o prácticamente, ¿no? Sí. Muy pocos hay que lleven 51 años. Y además ininterrumpidamente. Y claro, nos han hecho muy poco caso a las personas como yo. Y eso que yo no me puedo quejar, porque he estado en todos los medios sincrónicamente. De hecho, pues ya que estamos en la radio, calculo que he hecho más de 5.000 programas de radio en mi vida. En los últimos tiempos, y sobre todo el último par de años, la sociedad está reaccionando más. A la par también los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación estos últimos dos ejercicios están acogiendo muchísimas más opiniones, muchísimas más noticias, empieza a ser casi frecuente, ¿no? Le falta mucho para igualar otros temas de los medios de comunicación, pero el medio ambiente, y sobre todo gracias al cambio climático, pues es ya ciertamente normal el que se hable de cambio climático, aunque no haya ni científicos ni ecologistas en las mesas de las tertulias, pero se habla, ¿no? A mí me llena de esperanza, es decir, empiezan a ser conscientes los jóvenes de que lo que está en juego es su propia supervivencia, ni más ni menos.
Tal cual, y ante tanta evidencia científica, ¿por qué se sigue dando voz a los negacionistas? ¿Hay intereses detrás?
Sí. Bueno, es que el negacionismo en estos momentos acapara más poder, muchísimo más poder político y económico que cualquiera de las otras opciones. Precisamente yo hace muy poco tiempo he desarrollado un programa de radio sobre la actitud de Bolsonaro, del presidente de Brasil. Bueno, y lo primero que dije es que este señor se atreve, no se sabe a través de qué amparo que se autoconcede, a ser absolutamente mentiroso en el sentido más concreto de la palabra. Porque está diciendo, no, yo no estoy desforestando la Amazonía, pero todos los días, de todos los años, desde hace bastante, y no digamos desde que gobierna el señor Bolsonaro, la Amazonía es fotografiada desde satélite.
Y quedan en evidencia.
Claro, este señor dice, no, yo no estoy deforestando. Y tú vas a ver las fotos de la tele. No, es que mire usted, desde que usted gobierna, la deforestación va a un 30% más rápidamente que antes de que usted gobernara. Es decir, no, pues estas cosas, esto es que hay muchos negacionismos, no solo el de cambio climático. Es decir, en materia ambiental los negacionismos son la norma. Y pues eso, yo me acuerdo cuando era asesor de ministro, decía, oye, por Dios, atender un poco, el Tajo es el río más contaminado de Europa. Decía, no, no, que va, no es el más contaminado. Digo, pero mirad vuestros propios informes. Claro. Si yo no soy capaz de hacer un informe, yo no tengo métodos para medir la contaminación del agua. Yo lo que estoy es tomando la información que genera el propio gobierno. Bueno, pues el ministro te decía que no. Y eran sus propios funcionarios los que estaban. Es decir, que el negacionismo es una norma, en materia ambiental es una norma permanente, ¿no?
Porque el futuro, como has dicho tú, ni existe ni vota.
Esto es así.
Porque los políticos se guían por los votos y el voto está en el presente.
Exacto, sí. Y es y yo creo que es una traición a las ideologías, es una traición a cualquier elemental filosofía moral, es una traición a la condición humana, porque la condición humana, como es algo inherentemente separado de la vida es herencia, la vida es la búsqueda del futuro, la vida es la fórmula extraordinaria, absolutamente fascinante en la historia del propio universo y de la materia, de querer seguir estando. Es la invención de la continuidad. Entonces, todas estas cosas deberían estar incorporadas en el programa político. Entonces, el futuro es la primera materia prima de la vida, y lo que destruye la política cortoplacista, que es absolutamente dominante en todas las fórmulas políticas del mundo y todos los gobiernos, es antivital, es un atentado al conjunto de la vida y, en consecuencia, es un atentado a los gobernados.
¿Cuánto de artificial la sociedad actual, la vida de la sociedad actual, cuánto de artificial tiene?
Estamos en manos de algo infinitamente peor de lo que somos nosotros mismos desde un punto de vista físico. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y no forma parte tampoco del debate, porque si deberíamos estar debatiendo la transición, el cambio de modelo energético, incluso el cambio de modelo económico, también deberíamos estar muy preocupados por lo que está haciendo la artificialidad, lo que está haciendo la electrónica. No somos apenas inteligentes, nos falta ingentes cantidades de conocimiento y sabiduría y queremos ponernos en manos de la inteligencia artificial. A mí me preocupa mucho que me gobiernen los algoritmos.
Porque nos pueden superar en...
No, es que ya nos superan.
En un momento dado, sí.
Y ya sé, voy a decir otro de estos... voy a decir tremendismo, pero bueno, estoy convencido, ¿no? Además estoy convencido desde mi más tierna infancia prácticamente. Mire, lo que sabe hacer un cerebro humano, lo que saben hacer nuestras manos, lo que sabe hacer la inteligencia emocional del ser humano, lo que podemos sacar de nosotros mismos de extraordinariamente bueno, está siendo cada día más mermado por la ortopedia que es la tecnología. Esto es como, para que nos entendamos, el depender como estamos dependiendo de la tecnología, que es solo en honor de la comodidad, se ha dicho de paso, es como si cualquier persona completamente sana decidiera usar muletas o aparatos de caminar como los que se tienen que usar los que les faltan las piernas.
La ley del mínimo esfuerzo.
Exacto.
La última, en este programa los siguientes los llamamos búhos, por eso de trasnochar.
Buena palabra, buen término.
¿Qué es el búho? ¿Cómo concilia o cómo ve a Joaquín Araujo al búho? ¿Qué animal...?
Pues es uno de mis animales preferidos. Es más, también desde el punto de vista de trayectoria vital, un pequeño dato autobiográfico. Mi primer trabajo científico publicado, yo tuve una etapa inicial, fue el estudio de la alimentación de uno de los búhos de la península ibérica. Es decir, dediqué un largo año y medio. Conozco bien las especies, me fascina, he leído mucho, he estudiado. Pero es que incluso, ya te digo, tengo muchas publicaciones de divulgación, mucha literatura, mucha poesía, mucho ensayo. Para mí el búho es un animal fascinante, las capacidades sensoriales son extraordinarias. El escucharlos por la noche, muy al contrario de lo que la gente considera de mal agüero, un poco inquietante, para mí es todo lo contrario. Cada vez que escucho al cara o a la lechuza, al búho chico o al autillo, que por cierto me cría desde hace 41 años en la puerta de casa, y Y como tengo una edad, pues ya soy yo también un poco búho. Yo paso bastante de la noche leyendo y oyendo la radio. Yo soy un gran escuchante de radio.
De radio.
Y por supuesto que me podéis incluir entre los búhos.
Qué bien, qué honor. Pues búho de honor, ¿eh? Joaquín Araujo, 50 años de naturalista, lo celebra, casi 51, publicando este Laudatio Naturae. Muchas gracias por estar en la noche de COPE y por ser un búho más.
Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, la noche es de los elementos que dejan comprender qué es la vida.
Nada más que decir.
Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo.
Are you ready?
Tú quieres el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te canta el, qué rico el.
3:55 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Elena Pérez ha venido con más audios de oyentes, ¿no?
Claro que sí, es que están los recordando oyentes, su nuestros verano, búhos, ¿no? Sí, muy melancólicos. Carmen de Albacete nos dice que está enganchada a la última canción de David Bisbal.
Hay canciones que marcan veranos y este verano para mí la ha marcado Bésame de David Bisbal y de Juan Magán. No me puede gustar más esta canción.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar.
David Bisbal es otro habitual.
Sí, a mí esta me gusta mucho, la verdad.
De verano. Bueno...
Es animada, ¿no?
Bueno, bien, habla bueno. Mucho de tu criterio. No, es muy bien.
Muchas gracias, Miguel.
No, es un grande, Bisbal. No, es un grande.
Jorge recuerda su canción favorita con la que sacaba a bailar a más de una chica.
A ver.
Hola, Bus, buenas noches.
Hombre.
Aquí Jorge, el portugués.
Buenas noches.
Pues mi canción de verano, cuando tenía 16, 17 años en mi pueblo, pues era la canción que bailaba con las chicas, agarradito, claro, que, pero antes tenía que pedir permiso a la madre para que me dejase bailar con su hija. La canción era Je t'aime, una canción francesa.
Pero si eso es, pero eso es para bailar pegado, pegado, ¿eh?
Claro.
Eso es tórrido, tórrido el Je t'aime. Madre mía, muy bien,
pero
Jorge, no eras tonto tú.
Pidiendo permiso, ya.
Hombre,
lo
no,
ha dejado
supuesto,
claro.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
Edu hasta se anima a cantar su canción veraniega.
Pues canción del verano ya fue hace años, 1987, pero este año casualmente he recuperado la cinta de cassette. No sé si alguno sabrá lo que es una cinta de cassette. La canción de Calderete, de Gamberros Unidos. Calde, calderete, oe, calderete, calde, calderete, oe, calderete, calde, calderete, oe.
A mí que los búhos actúen, nos hagan aquí performance en directo, me gusta mucho.
Es maravilloso.
Oye, Elena, que me debes una. ¿Cuál es tu canción? De este verano.
Bueno, de este verano y de todos. Yo ya sabes que soy muy clásica, que me sale la vena rockera y no me puede faltar. No me pueden faltar los Guns N' Roses.
Oh, además, hay que decirlo. Porque hay que decirlo. A ti te gusta cantar.
Bueno,
vamos a ir dando pistas y tú has hecho versiones de esta que están por ahí.
Sí, puede ser.
No,
sí.
No, que no te entre en los sudores. Hola, Beatriz Calderón.
¿Qué tal?
Muy buenas noches, buenos días.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cuál es tu canción de este verano?
Pues la de, no sé cómo se titula en realidad, Con Calma o En Calma o Calma.
Con Calma, yo creo.
Esa ha sido.
Espera, espera. Esta.
Esta es. Pedro Capó. Welcome to the
paradise. Far. Cuatro abrazos y un café.
Ay, que Bea también canta.
Apenas me desperté.
Se la han aprendido mis hijos este verano y así
eso,
hemos ido con ella, claro. En todos los viajes en el coche.
Bueno, pues os vamos a dejar ya con Beatriz Calderón y con los ponedores de calles, que nos van a coger el testigo. Los de la noche vamos a volver mañana y vamos a poner la canción que me recuerda a mí al verano.
Eso te iba a preguntar.
Una de tantas, se llama Carlos Andes y esto es Hoy es el día.